En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Pues es momento de tomarle el pulso a los mercados latinoamericanos y lo hacemos de la mano de Roberto Ruarte, analista técnico y socio fundador de Ruarte Reports y de WR Prime. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Lucía, ¿cómo estás?
Bueno, pues sí. Muchísimas gracias por atendernos, Roberto. Bueno, pues sin duda la principal referencia de lo que está todo el mundo pendiente, ya nos gustaría hablar de otra cosa, pero seguimos hablando de esa cuenta atrás hacia el 2 de abril, momento en el que se van a materializar esos famosos aranceles con los que ha amenazado Donald Trump. Y lo cierto es que cada día, lo venimos comentando, cada día nos despertamos con una nueva declaración suya, con unos nuevos planes, y cuesta un poco hacer previsiones. En este entorno, ¿cómo se están comportando los principales mercados latinoamericanos?
Bueno, hay que tener en cuenta que, como vos bien decís, el 2 de abril es la fecha que todos están a la expectativa. Sin embargo, algunas declaraciones de Trump, como la hemos visto en el día de ayer y del gobierno de Estados Unidos, parece que Trump se quiere centrar en las 15 economías que más déficit tiene Estados Unidos. La número uno es China, obviamente, que está cerca de 300 billones. La número dos es la Comunidad Europea. Y así venimos bajando. La número tres es México. Entonces yo dividiría Latinoamérica en dos secciones. O sea, México, que sí tiene un tratado de libre comercio y que está muy pendiente del posible arancelamiento que nos dé Donald Trump. Y en el caso de Latinoamérica, donde no tendría impacto, inclusive en el caso de Argentina se está hablando de un tratado de libre comercio en ese sentido. En ese esquema yo te diría que el país más perjudicado por esta incertidumbre debería ser México. Si miramos el tipo de cambio de México, que es básicamente el que más sensibilidad tiene a este tema arancelario, cuando Trump le puso los aranceles, dos meses atrás, un mes y medio atrás más o menos, el tipo de cambio tocó 21 pesos con 30 y hoy está en la zona cercana a 20, se ha relajado el tipo de cambio, como creyendo que en realidad esta medida de Trump siempre sigue siendo una herramienta de negociación. En los otros países latinoamericanos para nada se está viendo un efecto negativo en el sentido, inclusive Argentina yo veo que está recuperando fuertes posiciones. Y te quería mostrar algo para la audiencia, no sé si puedo presentar acá,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Puedo compartir pantalla, sí. Y quería presentarte algo que puede llamar bastante la atención, ¿no?
Uh-huh. Lo vemos.
Yo sigo mucho, no sé si estás viendo en la pantalla.
Sí, lo vemos, lo vemos.
En azul vas a tener el cobre, que no sé si sabes, hoy acaba de colocar en $5.20 un máximo histórico importante. En rojo vos ves lo que se llama emerging market, ¿sí? Emerging market básicamente hay un componente asiático, un componente de Europa Oriental, un componente bastante también de Latinoamérica, básicamente representado por Brasil, México, Chile y esos mercados, ¿no? Entonces, si vos te fijas la correlación positiva que existe entre el nivel rojo, que el azul que es el cobre, vos fijaste, baja el cobre, baja emerging, sube el cobre, sube emerging, baja el cobre, baja emerging, sube. Es decir, la correlación que existe es muy alta. Esto es lo que me lleva a pensar que está retrasado. Fíjate que casi iban juntos. Me parece que están retrasados y yo creo que el emerging market realmente va a tener un muy buen año 2025. Estados Unidos, me gusta más emerging que Estados Unidos. Y dentro de emerging tenés que tener en cuenta que el cobre es el principal indicador, le llaman Mr. Copper porque indica las recesiones. Vos sabés que mucha gente está hablando de recesión en Estados Unidos por el tema arancelario, pero el cobre te está diciendo que no. El cobre está en nuevos máximos. Si hubiera recesión, el cobre estaría para abajo fuertemente. Dicho esto, te diría, en Latinoamérica tenés Chile, principal productor de cobre, uno de los principales productores de cobre del mundo. Te voy a mostrar el gráfico de Chile para que lo veas, que es el SH, ¿sí? Voy a sacar ahora el cobre, que así no se confunde la audiencia. Y esto es el SH. Fíjate cómo está rompiendo hacia arriba una triangulación, ¿sí? Y da la sensación de que obviamente va el cobre para arriba, es muy bueno para Chile. Otro mercado que tiene mucho cobre es Perú. Fíjate cómo está en nuevos máximos también saliendo de una figura triangular en ese sentido. Y en el caso de Argentina, tiene toda la minería, realmente Argentina hoy exporta 3.500 millones de dólares en minería, y está todo por hacer, y por el cambio de gobierno tenemos mucha expectativa, y podemos ver que el índice de Argentina también está recuperando fuertes posiciones, acá te lo voy a mostrar, o como que está bien Latinoamérica, en ese sentido yo diría que está con un momentum positivo. A ver, está muy escrito aquí el gráfico, pero te lo voy a poner para que veas cómo Argentina está empezando a recuperar posiciones, ¿sí? Te voy a poner la principal compañía argentina petrolera, que es YPF, que en algún momento Repsol tuvo participación, y vos fíjate cómo está en el corto plazo, está recuperando luego de la caída que siguió Estados Unidos, y ya está recuperando posiciones. Para mí, el caso de YPF y el caso de Pampa Energy son oportunidades de compra en ese sentido. Ahí tenés YPF que está recuperando su posición. Pampa Energy, que también Argentina vive un boom de energía, porque Argentina, fíjese cómo rompió la media, consolidó y ya está listo para ir para arriba. Y los bancos argentinos también. Uh-huh. Sin embargo, por valor, Lucía, me sigue gustando mucho Brasil. Yo creo que Brasil es el gigante dormido de Sudamérica. Y yo miraría mucho la media móvil de 200 días. Este es el EWZ o DWZ, que es el ETF que sigue a Brasil. Yo creo que si supera 2703, Brasil está para hacer grandes cosas luego de mirar lo que ha pasado en el mercado brasileño, que está muy subvaluado. Porque fíjate que esto llegó a valer $110 en el 2008. Fíjate lo que ha bajado Brasil. Desde el 2008 no ha subido. Me parece que esto es un triángulo y me parece que esto va a definir hacia arriba en ese sentido. Uh-huh. Está mucho Brasil por precio, Argentina por momentum, y Chile y Perú me gustan porque son los grandes principales productores de cobre y el cobre está muy firme. Uh-huh. ¿Okay?
Pues eso en cuanto a los principales mercados y en cuanto a compañía, Roberto, aunque ya nos ha dado un par de nombres, pero ¿en qué empresas, en qué firmas se estaría fijando ahora en especial?
Sí, yo digo, bueno, las compañías de cobre, básicamente, hay una que es grupo Southern Copper, ¿sí? Southern Copper es una uh-huh. compañía que cotiza, que es chilena o mexicana. Yo esta me gustaría mucho, si bien ha subido, veo muy buen momento por el cobre. O sea, esto veo momentum. Argentina ya te mencioné, YPF uh-huh. y Pampa sí. Energy. Acá veo Southern Copper, que es importante. También de Brasil me gusta mucho el Banco Bradesco, está muy, muy subvaluado este banco de Brasil, está en $2.34, me parece que llegó a tocar $8.05, va a ir para arriba. También me gusta la petrolera de Brasil, el PBR, también me gusta, la acción me parece que se apoyó en la media móvil y ahora está para salir para arriba. Si PBR no está tan subvaluada como en el caso de los bancos brasileños, ¿no? O sea, básicamente me gustan esas y, bueno, obviamente en oro tenés la compañía de Perú que se llama Buenaventura. Fíjate cómo está recuperando posiciones luego de salir un triángulo. Entonces, en cobre yo diría Southern Copper. En oro te diría BBN, que es Buenaventura de Perú. También me gusta Vale, el Río Dolce, que es hierro. Me están gustando los commodities. Vale me parece que bajó mucho. Si yo le pongo acá, ha bajado mucho. Acá ves lo que realmente está muy subvaluado Brasil, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Brasil es el país más barato de Latinoamérica en ese sentido. Y también no descarto Colombia, ¿no? Colombia es un país que todavía no ha roto la línea de tendencia. Fíjate lo que ha caído Colombia. Colombia llegó a valer su ETF $95, hoy vale 27. O sea, estás comprando países que han tenido unos golpes terribles en ese sentido. Uh-huh. Pero acuérdate que Latinoamérica, estoy excluyendo México, que México, como te dije, está en un capítulo aparte, porque yo considero México más que emergente, es un país maquilador de Estados Unidos, y el tema de Trump le pega muy de cerca, y lo vamos a ver en el tipo de cambio. Pero vos tenés que Colombia, que Brasil, que Perú, que Chile, que Argentina, básicamente son proveedores de commodities. Que el cobre está indicando que los commodities pueden tener un buen año, y si tienen un buen año, tenemos activos muy subvaluados en toda Latinoamérica. Brasil uh-huh. subvaluado, Argentina con momentum, Chile subvaluado, Colombia subvaluado, Perú con momentum. Me parece que ahí está el tema. Uh-huh. México un capítulo aparte, tendría cuidado, el 2 de abril vamos a ver qué pasa, el tipo de cambio para mí es el que va a definir, si quieres te lo pongo para que vos veas, que es el mercado mexicano, ahí lo ves, ¿sí? Si lo ves aquí, el mercado mexicano, yo creo que, fíjate cómo le ha pegado todo el tema de Trump a México, o sea, está operando muy parecido a Estados Unidos, ¿no? Que se ha caído. O sea, México tiene una correlación más directa con Estados Unidos y con el tema de aranceles, obviamente, ¿no? Ha recuperado un poquito de posiciones, pero la diferencia está debajo de las medias móviles y yo lo veo arriesgado a México. Me parece que dentro de Latinoamérica me gustan todos los países, y ya te vuelvo a repetir, por momento Argentina y Perú, porque Perú es gran productor de oro y el oro está muy firme en el mundo. Argentina tiene todo por hacer realmente en el tema minero y además es gran productor de alimentos y me da muy bien de acá la soja. Y por valor, cobre, me parece SH está muy barato Brasil, está muy barato Chile, muy barato Brasil, EWZ, y GXG si supera la línea de tendencia también me parece que son países que podemos tener en nuestro portafolio latinoamericano, ¿no?
Y ya para completar este repaso, Roberto, en materia de divisas, ¿cuáles está mirando más de cerca?
¿En divisas latinoamericanas, me decís?
Sí.
¿Divisas latinoamericanas? Bueno, podemos repasar, por ejemplo, el peso chileno. El peso chileno, vamos a poner USD, el peso chileno, pero vamos a ver primero el peso mexicano, el XN. Acá vas a ver el peso mexicano, voy a ponerlo en diario para que no sea una semanal. El peso mexicano yo creo que está ajustando ahora, como vos ves, estos fueron los balances, 21 no pudo pasar, está ajustando, me parece que en la zona de 19.70, 20 para mí es compra de dólares. Yo lo veo para arriba el dólar contra el peso mexicano, pero no así contra, por ejemplo, el real, USD, BRL. El real para mí hizo techo, ¿sí? Acá. Yo creo que está debajo de las medias móviles y por lo tanto el real yo lo veo revalorizándose. Está en 5.68 y yo veo que podemos ir a la zona de 5.41, ¿no? O sea, me gusta en ese sentido el real, ¿sí? El chileno, el USD CLP, es el chileno también llegó a tocar 1000. Veo una revalorización hasta 894 y a la media móvil que está en 877, ¿sí? El otro es el colombiano, USD COP, el peso colombiano, que también vos fíjate cómo se están revaluando las monedas latinoamericanas, ¿no? Fíjate, inclusive señales para abajo, debajo de las medias móviles, con cruces en ese sentido hacia abajo, da la sensación que vamos a ver revaluación en el peso colombiano a la zona de 4.000, revaluación en el real a la zona de 5.10, revaluación en el peso chileno a la zona de 7.80, es decir, eso le da un muy buen momentum como entrando dinero y flujo a los mercados latinoamericanos. Capítulo aparte, México, que te voy a repetir, depende mucho más de Estados Unidos en ese sentido y tendría mucho cuidado con México.
Con esas ideas nos quedamos y hasta aquí este repaso de lo que está pasando, de lo más importante en los mercados latinoamericanos. Nuestro informe LATAM, hoy con Roberto Ruarte, analista técnico. Roberto, mil gracias por estar en Mercado Abierto.
Saludos a todos por aquí por España. Gracias. Saludos.